Muy buenos días. Con la presencia de autoridades nacionales, integrantes de los distintos poderes del Estado, miembros del cuerpo diplomático, instituciones privadas, directores, funcionarios de INISA y público en general, damos apertura a la mesa Balance y Perspectivas para una hoja de ruta 2020-2025 del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra a la Presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, psicóloga Gabriela Fulco.
Bueno, estimados amigos, gracias por acompañarnos en este día de balance y perspectivas para una hoja de ruta 2020-2025, a cuenta, claro está, de lo que podremos completar al final del ejercicio. Gracias a los compañeros de ruta presentes en esta mesa por su acompañamiento y apoyo permanente a lo largo de estos años, dando cuenta de la importancia clave que tiene la mirada sobre la infancia y adolescencia desde la globalidad de los actores sociales públicos, privados y comunitarios. Hace 4 años nos encontrábamos en el Salón de Actos del Mides, asumiendo el compromiso de la conducción del ex SIRPA, seguros y motivados por lo que creo que nos define a todos, que es una vocación de servicio. Asumir este compromiso significaba emprender un camino diferente para el entonces SIRPA, y no decimos nuevo, sino diferente, porque consideramos que la impronta de la protección de los derechos humanos debía ser la guía que nos facilitara el camino de la gestión. El mismo año, el 31 de diciembre de 2015, se aprobaba el proyecto de creación de INISA, marcando claramente y como otra impronta el acento en la inclusión social. La creación de INISA como servicio descentralizado implicaba también el desafío de la separación con el INAU y sumaba una complejidad para ambos organismos que aún no dimensionábamos. Esto suele ocurrir cuando se abren muchos frentes que requieren la misma intensidad de atención. Y es en estos casos donde el no avizorar el enorme trabajo que vendría hizo de alguna manera que los cambios se fueran produciendo sin pausa y con mucho esfuerzo y laboriosidad por ambas instituciones. En ese camino de separación y construcción de la nueva institucionalidad, llega el auxilio de la Oficina Nacional de Servicio Civil, cuyo apoyo, asesoramiento, enseñanzas, recomendaciones fueron la clave para hacer nacer una institución en estricta sintonía con las disposiciones que rigen la administración pública. Vivimos 2 primeros años azarosos, donde la urgencia fue el signo. Recordamos el primer invierno sin ropa de abrigo. La inmediata respuesta del Mides salvó la situación. Una donación de 500 acolchados, y cuento esta pequeña anécdota porque, hablando de urgencias, lo mínimo se convertía en un gran problema que a su vez encadenaba a otros. Y en este primer acto de apoyo emergen las figuras de 2 mujeres sabias, sensibles, experientes, y estoy diciendo poca cosa, las de Marina Arismendi y Ana Olivera, y con ello la articulación con todos los servicios del Ministerio. Posteriormente, el INISA invirtió esta situación y pudo concretar una donación de colchones y almohadas para los refugios del Mides. Mencionamos ya que la guía de la protección de los derechos humanos facilitaría, por el simple hecho de que todo lo que se debe hacer ya ha sido definido desde la Convención de los Derechos del Niño a toda la normativa específica en la materia de medidas privativas y no privativas de libertad para esta franja de especial vulnerabilidad, que son los menores de 13 a 17 años y más. El desafío de la gestión implica, por lo tanto, adaptar y acercarse a formas de protección de derechos con los recursos existentes, promoviendo paulatinas transformaciones que permitan cumplir con el amplio mandato del Código de la Niñez y Adolescencia y la misión de inclusión. Todos sabemos que a la buena voluntad la condicionan los recursos, la historicidad de una cultura institucional, los aspectos arquitectónicos y sus tiempos, el cumplimiento de plazos administrativos y jurídicos que no acompasan las urgencias, pero amparan la transparencia. Y por sobre todo, la dimensión humana presente en las particularidades de la vida de cada uno de estos jóvenes que llega al sistema. Y aquí quiero detenerme a marcar una de esas particularidades que estamos percibiendo cada vez con más frecuencia y que nos alerta sobre la necesidad de trabajar muy fuerte en la prevención primaria en la vida de estos jóvenes y sus familias. No es solo el diseño de un tratamiento integral, donde están siempre presentes los ejes educativos, cultural, recreativo, deportivo y el amplio espectro de opciones que podamos dar en esta etapa del desarrollo. Se trata, antes de todo, de lograr que estos jóvenes quieran vivir, que se apeguen a la vida, que lo logremos de alguna manera haciendo brotar una esperanza que los adhiera a querer vivir y no morir. Es debido al daño emocional con el que llegan a tan corta edad que debemos priorizar la salud mental en los niños y adolescentes de nuestro país como uno de los principales desafíos del próximo quinquenio. En términos de balance, voy a mencionar algunos mojones que se han constituido en plataformas de despegue y buena práctica de la nueva institucionalidad, y obviamente no estarán agotados. En 2015, la inmediata constitución de la Comisión Asesora Intergubernamental de Composición Abierta, que puntualmente ha reunido en forma mensual a los organismos del Estado, a privados, a la sociedad civil y a la cooperación internacional, generando alianzas de cooperación, intercambio, aprovechamiento de recursos y haciendo funcionar la transversalidad de las políticas públicas en la materia. La invitación a integrar el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y el Adolescente nos ha permitido no perder de vista el cuadro grande respecto a los desafíos que el país tiene por delante en materia de protección de derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Destacamos el eje de la capacitación continua, por la que han pasado 1.770 funcionarios de los 1.660 que registra el sistema, en las áreas de gestión administrativa, seguridad, trato directo y técnicos universitarios. El apoyo de la cooperación internacional dio comienzo con el proyecto de la Unión Europea Justicia e Inclusión. Continuó y se encuentran activos un proyecto de Eurosocial y el programa de asistencia contra el crimen organizado transnacional. A su vez, las donaciones de insumos de seguridad y tecnología aportadas por la Embajada de Estados Unidos han permitido la actualización de diversos materiales, así como una continua asistencia en el área de formación. En igual sentido, la asistencia técnica del gobierno de Suecia, a partir de un memorándum de entendimiento, el apoyo de AUSI como socio activo intermediando en los apoyos recibidos ha sido esencial. La renovación de protocolos de actuación en materia de visitas, sanciones, seguridad, en el marco del memorándum de entendimiento con ONU, UNICEF, ONUDC, permitiendo involucrar a los expertos de ONUDC Viena en la revisión de materiales, procurando alcanzar estándares de buena práctica, siempre sujetos a la necesidad de nuevas revisiones y perfeccionamiento. Allí fue fundamental el inmediato apoyo de la entonces coordinadora residente de Naciones Unidas, señora Denise Cook, del entonces director de UNICEF, Paolo Mefalópulos, del señor Francini Baggi, de ONUDC, apoyos que continúan hoy con las representantes que lo sucedieron, señora Mireia Villar y señora Luz Ángela Melo, con igual intensidad y preocupación. Consideramos que en la temática que nos ocupa, estos organismos de referencia mundial en infancia y adolescencia y de consulta permanente aportan a la globalidad de la reconstrucción institucional. la propuesta de un nuevo modelo de intervención para las medidas no privativas de libertad al sistema de justicia, contó inmediatamente con el apoyo de UNICEF y la concreción de una mesa de trabajo que nos permitió en 2017 arribar a un documento de consenso para su implantación a nivel nacional. La creación de las juntas de tratamiento como órganos de deliberación interdisciplinario y de diseño del proyecto individual de cada adolescente en cada centro del sistema. La mejora en la calidad de los informes periciales reconocida expresamente por el sistema de justicia. La instauración de las juntas de traslados. La creación de la figura del retén técnico para las situaciones de crisis de los adolescentes. El desarrollo de grupos psicoterapéuticos en todos los centros. La creación de la figura del mediador para las situaciones de conflictos entre pares y con el personal. La convocatoria y el acercamiento a las familias generando un espacio diferente, priorizando el vínculo y la función parental. La creación del rol del delegado de centro o de módulo, representante de la voz de los adolescentes en elecciones garantistas, del derecho a proclamarse, a hacer campaña y al voto secreto. El fortalecimiento de una dirección de educación como eje central de la medida socioeducativa permitió tener hoy el 100% de los jóvenes estudiando. La ampliación de los convenios educativos y laborales. El desembarco de los voluntarios en el marco de la Ley del Voluntariado, cuya inscripción en 2018 alcanzó 600 personas, dentro de los que se encuentran personas jubiladas, amas de casa, estudiantes, profesionales. Todo esto forma parte del proceso de inclusión social. Al tiempo que las medidas socioeducativas crecían en contenidos, la FAS administrativa se activaba, generando comisiones de trabajo para la elaboración, nada menos que el Estatuto del Funcionario de INISA, el Reglamento General de Funcionarios, el de Certificaciones Médicas, el de Evaluación de Desempeño y Carrera Funcional, el de Viáticos, el de Locomoción y Transporte, el de Contratos de Provisoriato para su presupuestación, así como un sinfín de instancias de trabajo INISA y NAU en el marco de la descentralización de ambas instituciones. Asimismo, se trabajó en la regularización de funcionarios en el cargo correspondiente a la función que desempeñaban y en la implementación de la estructura orgánica y su respectiva estructura de cargos y funciones. En cada comisión que se convoca, se ha contado con la participación activa del SUINAU como representante de los trabajadores. Entonces, vaya si hubo trabajo en el andamiaje administrativo y desde las áreas que involucran el fortalecimiento de las medidas socioeducativas. Y por aquí vamos dejando en este breve pantallazo del balance que será complementado por los compañeros de la mesa. Auguramos un 2019 donde estamos confiados en que las buenas prácticas que hoy identifican a la nueva institucionalidad seguirán generando profundas raíces y se podrán concretar y cerrar otras iniciativas que están en pleno desarrollo. De ellas daremos cuenta en 2020. Y finalmente, consideramos un acto de responsabilidad y transparencia comenzar a preparar y ordenar una transición y por ello la necesidad de establecer una hoja de ruta 2020-2025, documento que llevó un trabajo de elaboración entre los organismos aquí presentes, que sin duda queda abierto a sumar otras recomendaciones al término del presente año, con el ánimo de ser presentado al próximo presidente electo. Muchas gracias.
Seguidamente, invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social y representante del Consejo Consultivo Honorario de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, profesora Ana Olivera.
Bueno, muy buenos días. De a poquito se fue llenando y es una alegría encontrar acá tantos rostros que construyen cotidianamente en función de nuestra razón de ser en este caso que es la niñez y la adolescencia. Primero que nada quiero transmitir el saludo de la ministra Marina Arismendi, que no está presente aquí hoy porque se encuentra en Chile, en la reunión de CEPAL. Como ustedes saben, Uruguay preside la conferencia de políticas sociales durante 2 años. Este proceso culminará a finales de año y había una reunión de todos los países en Santiago. Así que ese es el motivo por el cual ya hace largo tiempo habíamos acordado que en mi doble o triple condición, en todas esas cosas de la interinstitucionalidad, iba a estar presente yo aquí. En primer lugar, porque fue en este mismo lugar donde se instaló esta comisión intergubernamental que nos ha permitido ir abordando los diferentes problemas, las diferentes situaciones en este proceso, y yo me quiero detener en la palabra proceso. Primero que nada, saludando a Gabriela y en ella a todos los integrantes del directorio, en relación a que la historia no empieza cuando uno llega. Eso es algo que lo dijo, y capaz que en toda su presentación quedó, me parece que eso es fundamental. Es decir, acá había una larga experiencia y además, es decir, un vínculo indisoluble vinculado con los adolescentes en conflicto con la ley, con el INAU. Y por lo tanto, el construir en algo que decíamos y que fuimos, y me tocó a mí ir a argumentar al Parlamento a que era una oportunidad para las dos instituciones que se aprobara la institucionalidad INISA, con las modificaciones que le hizo el propio Parlamento, porque estas cosas nunca son lineales. Yo me lo imagino de una manera y después, es decir, eso tiene la democracia de fantástico, vienen otras opiniones, vienen otras visiones, y allí quedó conformado la institucionalidad de INISA. Entonces, es decir, de esa historia que tiene también una cultura institucional, también hay otros elementos que quienes estamos transitoriamente tenemos la obligación de abordar. Digo esto porque a mi querida Marisa hace solo 35 años sacaba la cuenta que la conozco. Pero no así a Gabriela, a quien conocí a partir de su designación en esta responsabilidad, porque la gente habla de los cargos, si supieran lo que significa las responsabilidades, muchas veces no hablarían tan livianamente de los cargos. Y en ese sentido es que el abordaje en una continuidad de algo que ya venía planteado, o sea, esto no fue una idea novedosa, el generar otra institución aparte, es decir, pero era en estas circunstancias y con nuevos actores, más los actores institucionales permanentes, que son los trabajadores, construir esta institución. Y aquí fue que se instala esta intergubernamental que busca la construcción de la política pública como entendemos conceptualmente que tiene que ser, que no es solamente desde el Estado, sino que implica también a la sociedad civil y además que ha ido incorporando en la transformación que la propia institucionalidad del Estado va teniendo, otros actores, como lo ha hecho el otro casco que porto, que es el Consejo Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez, que copresidimos con el Ministerio de Educación y Cultura, pero que ha ido a lo largo de estos años incorporando a otras instituciones, como por el momento como invitados hasta que logremos las modificaciones que queremos hacer en el Código de la Niñez y que presentamos la semana pasada ante la Cámara de Diputados. Entonces, esto muestra algo. Es decir, todas estas instituciones, es porque nos encanta reunirnos una vez por mes o cada 15 días para estar todos juntos, tomar un café y hablar de la infancia y la adolescencia en nuestro país? No. De allí, como de la intergubernamental, es decir, hay productos concretos, hay preocupaciones concretas vinculadas con uno de los temas que planteó Gabriela y que plantea permanentemente Marisa, que es el tema de la salud mental de nuestra niñez y adolescencia. Y de ese Consejo Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez sale una propuesta en una ley de salud mental donde los temas de la niñez y la adolescencia son invisibles, ¿ah? Una propuesta concreta hacia la reglamentación de la ley que hoy está debatiéndose, donde este tema esté planteado y donde además, es decir, la situación de las dos instituciones sea contemplada como un tema sustantivo. Y entonces ustedes ven que yo hablo permanentemente de las dos instituciones, porque todos pensamos que era mucho más sencillo, como lo dijo muy bien Gabriela, el llevar adelante la separación. Yo dije, lo dije de una manera y después me han corregido muchas veces, pero yo lo sentí así en un momento, que fui la jueza del divorcio, y hasta simbólicamente una vez sentada en el medio de ambas partes, porque no es tan sencillo solamente aprobar una ley. Después vienen quiénes son los funcionarios que quedan en un lugar y quiénes quedan en otro. Esto implica negociaciones, esto implicó Ministerio de Trabajo, esto implicó cómo se reparten los recursos financieros, esto implicó apoyos desde muchísimos lugares para construir la institucionalidad que no perdiera que su centro en los adolescentes. Porque, como bien acá se dijo, había que ir haciendo todo eso que parece muy burocrático, muy administrativo, no perdiendo de vista, es decir, el centro. Es decir, y en este sentido, decir que desde el Ministerio de Desarrollo Social, en ambos sentidos, en el administrativo, financiero, de recursos humanos, tratamos de ser un apoyo y simultáneamente también en la construcción de la política hacia los adolescentes a través, aquí está presente el INJU, pero no solo el INJU, a través de trabajos de cooperación, de colaboración, además de haber brindado en momentos funcionarios de nuestro ministerio que estuvieron dedicados. Pienso en Alejandra, que fue un acompañamiento sustantivo para todo el tema de los debates y de los recursos y de manejar los recursos financieros y resolver otros temas, o pienso en Macarena, que está aquí presente contribuyendo desde su saber. O sea, tratamos de, más allá de las ideas, también acompañar el proceso, un proceso que, como todos los procesos, tiene encuentros y desencuentros. Y de esas cosas es que sacamos las conclusiones. Y estoy mirando a Paula acá, y pensando en las discusiones en la intergubernamental, sobre cuál y cómo, de qué manera hacer mejor respecto a los muchachos y a las muchachas. O sea, esos debates han sido fructíferos. Porque si uno construye interinstitucionalidades para eso, para sentarnos y tomar café y decir qué fantástico que somos, no construimos nada. Y lo que ha tenido la intergubernamental de NISA o tiene el Consejo Consultivo Honorario es esa capacidad en la que no necesariamente la mirada de todos es similar, pero de esas miradas diferentes construimos con el único objetivo, con lo único que nos preocupa en esas instancias, que es el construir el presente y el futuro de la infancia y la adolescencia. Entonces, creo que tuvimos este último mes, el mes pasado, el mes de marzo, varias jornadas en las que preparamos desde diferentes lugares esta presentación desde el día de hoy. Ahí también volvimos a discutir, porque en realidad, si ustedes miran el balance y las perspectivas hacia el 2020, van a ver que aún el proceso completo vinculado con el vínculo INAU y NISA, que igual se mantendrá, ¿no?, pero respecto a tareas concretas, todavía no está culminado y está planteado su culminación para el próximo periodo. Y así el abordaje del tema de los egresos, y yo siempre odié la palabra egreso porque entendía que egreso a dónde, ¿no? Ahora, en la construcción de un trabajo, de las posibilidades de la educación, de las posibilidades de la inserción laboral, tuve el privilegio de estar en la firma del convenio con Hípica Rioplatense para la capacitación de adolescentes en auxiliares de caballeriza, pero con posibilidades de quedar al final del periodo, si egresan como, si salen del INISA como becarios algunos de ellos, y con posibilidades de inserción laboral futura. Entonces, es ir trabajando y construyendo ese proyecto, lo pongo como un mínimo ejemplo. Bueno, de eso se trata, estas posibilidades de trabajar todas y todos juntos para lograr ese presente y ese futuro en la cifra, y no quiero dejar de decirlo, quizás más baja de la historia, de adolescentes privados de libertad. Que eso no quiere decir que no sea para nosotros sustantivo cómo viven ese proceso de privación de libertad. Y junto con eso, la preocupación que tenemos desde el Consejo Nacional Consultivo Honorario, y por eso hemos presentado nuestra aspiración ante el Parlamento, de que los adolescentes no sean tratados con mayor rigor de lo que son tratados con los adultos. Que eso es lo que pasa en este momento, y que lo hemos conversado entre todos, que lo conversamos en el Parlamento cuando se aprobó el nuevo Código del Proceso Penal, y que hubo un compromiso del Parlamento del abordaje de este tema, porque había la premura del 1 de noviembre por delante, pero que nosotros insistentemente volvimos a plantearlo tal como habíamos acordado con el Parlamento, y tenemos una propuesta concreta que hicimos su presentación la semana pasada, no formal la presentación, hicimos la presentación para ir, como decimos nosotros, amasando por dónde venimos y qué es lo que queremos y que se pudiera discutir. Ahora vendrá la presentación formal de la propuesta. Entonces, discúlpeme, soy muy charlatana, hace este proceso para nosotros ha sido muy rico, y me alegra mucho estar además las tres aquí juntas, porque nos ha hecho debatir mucho, pero insisto, con un único objetivo. Así que nos deseo un buen trabajo en lo que queda de este periodo, y como dice Gabriela, con esa responsabilidad de decir, nos falta esto por hacer. Y es eso también lo que hemos dejado aquí sentado de alguna manera. Muchas gracias.
A continuación vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la presidente del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay, licenciada Marisa Linder.
Muy buenos días. Realmente es un momento importante en la medida que estamos haciendo un balance de un proceso de 4 años de gestión, y fundamentalmente donde la nueva institucionalidad está planteando de manera intersectorial aspectos que sustentan cuáles van a ser o cuáles deberían ser las orientaciones y los mandatos para un próximo periodo de gobierno. Eso creo que es una buena noticia. Y considero que la mejor noticia está sostenida por la realidad. Y la realidad en la creación de la institucionalidad, todo lo que fue un proceso, un largo proceso, un proceso que nos antecede, y un proceso que esperemos que no lo dejemos para una próxima administración, que tiene que ver con la separación de dos instituciones tan importantes y tan complejas como lo son el INISA y el INAU. Pero la mejor noticia que creo que tenemos que profundizar, analizar y pensar es la reducción drástica de la cantidad de adolescentes privados de libertad y la reducción drástica de la cantidad de adolescentes con medidas no privativas de libertad. Eso es la mejor noticia. Es la noticia que habla, más allá de todos los problemas que tenemos las instituciones e inclusive todo lo que representa como nuevos desafíos para otras instituciones, en particular para INAU y para otras instituciones que no están aquí hoy en la mesa, pero que deberían estar, que implica que efectivamente venimos en un camino que avanza en los procesos de garantías de derecho. Y con esto podría hablar mucho porque nos falta evidencia. Creo que debemos plantearnos como un elemento sustantivo analizar estos aspectos y creo que eso sería una posible tarea junto con la academia, junto con otros actores y por supuesto con todos aquellos amigos y amigas de los mecanismos internacionales que deseen acompañar para analizar este tema. Nosotros ahora, junto con UNICEF, vamos a hacer un estudio de toda la población que está dentro del sistema de protección integral especial. Y creo que eso nos va a dar claves importantes para proyectar un próximo periodo y también nos va a dar claves importantes en relación a cómo, de manera también drástica, se viene incrementando la cantidad de niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección integral. Esto es un elemento que desafía, porque así como aumenta la cantidad de chiquilícenes en el sistema de protección integral, de medidas que en definitiva se toman frente a la privación del derecho a vivir en familia, también desafía a las estrategias que de alguna manera complejizan y tensionan el sistema. Pero entonces, más allá de la agenda normativa, creo que la creación de la nueva institución, un aspecto en el cual se viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero que hemos logrado concretar en este periodo de administración, nos deja en primer lugar aspectos por los cuales, en definitiva, se sustentaron esta necesidad de crear una nueva institucionalidad. En segundo lugar, aspectos que tienen que ver con las tareas y las responsabilidades que planteaba, debemos proponernos. Tenemos aún alrededor de 16 aspectos en la mesa de trabajo para terminar este proceso de separación administrativa de la institución. Y creo que, insisto, nos tenemos que comprometer, como nos hemos comprometido durante estos 4 años entre ambas instituciones, a poder finalizar esto de manera de que en el nuevo periodo la agenda sea efectivamente para los aspectos que tienen que ver con los temas sustantivos que hacen a la garantía de derechos de los chiquilines. En segundo lugar, INAU viene realizando en 15 departamentos del país el desarrollo de los programas de medidas no privativas de libertad. Esto salvo Canelones, Montevideo, San José y Salto. En este momento en 15 departamentos se trabaja a partir de un convenio que fue trabajado, que fue pensado, que fue procesado en esto que de alguna manera tiene que ser un proceso transitorio. Actualmente INAU está dando respuesta a 190 adolescentes en todo el país, de los cuales 11 son mujeres y de los cuales el 40% son mayores de 18 años de edad. Esto es un tema que venimos trabajando, está planteada la posibilidad de en este periodo avanzar al menos en 2 o 3 departamentos más en cuanto al tema de esta transferencia de las responsabilidades y las competencias que tiene INISA como institución, porque esto también va a permitir que INAU se pueda concentrar en aquello que efectivamente tiene que concentrarse en el trabajo colaborativo y que está asociado a un tema central que se tomaba desde la intervención vinculado al acompañamiento al egreso a los chiquilines menores de 18 años. En este sentido, y junto con el INJU, un proceso de trabajo también que nos desafía, que nos reta permanentemente y que nos hace a la necesidad de poder generar mejores y más respuestas en torno a alternativas que están de alguna forma sostenidas por aspectos que son comunes en todos los procesos de trabajo con la infancia y adolescencia, que están vinculados a la autonomía progresiva. Autonomía progresiva que, y ahora me voy a referir como último punto, no puede comenzar en la adolescencia, sino que el de gran desafío es cómo trabajar estos temas desde los primeros años de vida. Pero básicamente lo que tiene que ver con el acompañar el proceso al egreso, esto tiene que ver con asegurar cobertura, en esto aún nos resta camino por recorrer, en asegurar la eficacia y la eficiencia de los procesos y fundamentalmente elementos que de alguna manera también deben incorporar a otros actores vinculados a la interinstitucionalidad, a la sociedad civil y a la comunidad. En esto que también debe ser agenda que a los niños, a los adolescentes, a las niñas, los debemos cuidar todos y todas. Es decir, el Estado y la comunidad, haciendo que efectivamente sea posible garantizar sus derechos. En este sentido, y a partir de la concreción de un proyecto de trabajo, que en este aspecto Inju se va a referir profusamente, pero en este sentido, actualmente, desde INAU y a partir de la aprobación del llamado público y de la firma del convenio, actualmente estamos atendiendo a 29 adolescentes con egreso, dos de las cuales son mujeres, y que de alguna forma pasa a ser una experiencia muy importante en torno a la continuidad de esa trayectoria, asegurar procesos de trabajos en los cuales también INAU está trabajando para el conjunto de adolescentes que se encuentran en el sistema de protección especial integral. Esto también hace a la necesidad de que este tema, y así lo estamos trabajando con las direcciones departamentales, pueda ser asumido, por lo menos por un tiempo, en torno a todo el país. Es decir, que esto no sea un tema para INAU metropolitano, sino que efectivamente lo podamos llevar adelante en el conjunto del territorio nacional. En cuarto punto, y para nosotros como institución en el que debemos redoblar nuestras apuestas, nuestros compromisos, y que está asociado a avanzar en todo lo que implica la promoción y protección integral desde los primeros años de vida. Esto de poder generar una institución que trabaje en función a la trayectoria de vida de un niño y un adolescente es un tema que ha sido tema de agenda y en el cual, por supuesto, esto tenemos que hacerlo como parte de los procesos de análisis de rendición de cuentas, pero en los cuales se juega mucho la proyección para un nuevo periodo, para nuevos periodos, para una planificación estratégica. Es decir, esto que coloca el Sistema Nacional Integrado de Cuidados en torno a que los servicios se tienen que adecuar a las necesidades de las familias, nosotros decimos los servicios se tienen que adecuar a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto los procesos de cambio institucional deben ir en este sentido de que lo programático tenga que ver con la trayectoria vital y no muchas veces con los compartimentos que tenemos a partir de los proyectos que en el caso de INAU tienen una amplitud y una diversidad y una complejidad que muchas veces no permiten el tema de hacer efectivo ese trabajo que hace a la necesidad de un proceso, de una trayectoria vital en la cual se puedan acompañar los procesos de promoción y de protección y donde de alguna manera contemple el proceso de las familias. Hay avances muy importantes, pero también hay desafíos. Desafíos que se sustentan básicamente en un sector de la población que sigue estando dentro de la brecha de desigualdad social. Este 15% de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza está muy asociado a la agenda que debemos de alguna manera preparar para revertir esta situación que, como decía, tiene avances, tenemos muy buenas noticias, pero tenemos desafíos sustantivos en los cuales hay actores institucionales que debemos incorporar a este proceso. Reitero, y fundamentalmente lo ha tomado Gabriela y Ana, los temas de la salud mental son un tema absolutamente relevante para cualquier agenda y necesariamente trasciende las posibilidades de nuestras instituciones para dar respuesta. Hay otros temas también que podíamos nombrar en relación a las extremas vulnerabilidades, pero nos queremos quedar y queremos finalizar esta intervención reiterando que las apuestas fundamentales en relación a la infancia y la adolescencia tienen que tener como eje el tema de la garantía de derechos y la autonomía progresiva desde los primeros años de vida. Luego es más difícil, no imposible, porque nosotros creemos que cualquier niña, cualquier niño, cualquier adolescente y cualquier persona tiene procesos para realizar desde el punto de vista de su proceso de autonomía. Y vaya si lo hemos confirmado con algunas experiencias que hemos tenido en esta etapa de administración con adultos en situación de discapacidad. Vaya si se puede trabajar en procesos de autonomía más allá de la edad. Pero creo que lo preventivo y lo asociado a tener posibilidades de generar procesos de trabajo en esto que implica esta prioridad que se dio esta administración en relación a la primera infancia es la gran apuesta para consolidar que efectivamente la última medida tomada frente a situaciones de vulnerabilidad de adolescentes sean las medidas privativas y no privativas de libertad. Muchas gracias.